tesis cum laude y premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Salamanca y una carrera brillante como jurista, el señor presidente Petro designó a Néstor Osuna como nuevo ministro de Justicia. Bueno, pertenece a su universidad, al Externado de Colombia, ha sido magistrado y, repito, es una persona con todas las credenciales para llegar a la cartera de Justicia. Así es de que, señor ministro Osuna, gracias por atendernos. Qué pena molestarlo sin que usted haya llegado a su oficina. Queríamos tan solo desearle muchos éxitos, mucha suerte y ojalá que sus sueños se puedan cumplir desde la cartera de Justicia que tanto necesitamos los colombianos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio y audiencia. Muchas gracias por sus saludos. Estoy muy, muy complacido. No se preocupe por la madrugada, que yo soy tradicionalmente madrugador. Efectivamente, todavía estoy en mi casa, pero aquí a su disposición. Esto, pues, se trata de estar en permanente comunicación y sobre todo lo que usted dice, dar nuestro grano de arena por transformar, en el caso pues que me ha correspondido, la justicia que necesita tantas modificaciones. Eso todos somos conscientes, necesitamos una justicia mucho más cercana a los ciudadanos.
Señor ministro, hay una tremenda deuda con el país, pues no suya, usted ha sido víctima de esa deuda como todos nosotros. Ese, el tema de la reforma a la justicia. Y sin que haya llegado a su oficina, pues me parece hasta irrespetuoso preguntarle sobre cómo ve usted la realidad de una posible reforma a la justicia. Pero yo no sé si en sus pendientes está el tema.
Sí, por supuesto. Me atrevería a decir una cosa, por supuesto, valiéndome de esa idea de que pues, en borrador pues habrá que comenzar a perfilarlo bien, pero yo creo que una buena reforma de la justicia no pasa por reformar la Constitución en materia de justicia, sino que es una reforma simplemente de leyes para acercar la justicia a los ciudadanos, abreviar la duración de los procesos, fortalecer el proceso judicial, el poder judicial, perdón. Y yo creo que el esquema constitucional, el de las altas cortes, eso es un, que es más un problema de poder, un problema de equilibrio de poder, que un problema de justicia para los ciudadanos, está bien como está. No es perfecto, pero está bien como está. El grave problema de la justicia son esos procesos que duran años, esa congestión judicial, esa sensación de impunidad que tiene la ciudadanía, y en eso es que yo creo que hay que enfocar el trabajo del gobierno, una justicia cercana a los ciudadanos, no en los problemas políticos de la justicia, porque eso también, pero eso no son la gran urgencia.
Sí, quería preguntarle por las cárceles. Este es, digamos, el punto más importante de lo que sería esta reforma. ¿Usted cómo lo ve?
Nuestras cárceles son una vergüenza, hay que decirlo. Estamos pendientes, es pendiente una reforma que haga de las cárceles unos sitios que por supuesto son de castigo, pero que sean dignos, que haya posibilidad de resocialización en esos establecimientos. Para eso, por supuesto, se necesita presupuesto. No lo voy a negar, el presupuesto siempre es escaso. Pero también se necesita probablemente una reforma penal que dice que hay algunas conductas que perfectamente se pueden castigar con sistemas de cárcel abierta, con penas alternativas, que funcionan mejor para las víctimas, también le permitan al que cometió un delito resocializarse, cambiar su hábito de vida, en fin. Y eso no lo estamos logrando con las cárceles. Así que yo sé, ahí hay más que una materia pendiente, es una alcantarilla que hay que entrar a intervenir con urgencia. Desde anoche no lo dejo tranquilo con esa situación, créanme que así es, y pues habrá que ver dentro de las limitaciones presupuestales lo mejor que se pueda hacer, pero pienso que una reforma penal que digamos que le baje un poquito a ese carácter tan punitivista y tan carcelero que ha tenido nuestro sistema penal en los últimos años, puede ir por ahí la solución.
Sí, yo quisiera preguntarle, ministro, por una de las propuestas o de los compromisos más bien del presidente Gustavo Petro en materia de justicia que tiene que ver con el acceso de los sectores más vulnerables de la población a la justicia. ¿Cómo se lograría esto en esta reforma? ¿De qué manera?
También en borrador, eso hay que comenzar a pensarlo poco a poco, pero hay un mecanismo que ha acercado muchísimo la justicia a la ciudadanía, que es la acción de tutela. No quiero decir que todo se vuelva acción de tutela, porque entonces eso se vuelve un poco disfuncional, como en los últimos años ha venido ocurriendo también con la tutela. Pero sí esos mecanismos de justicia rápida, de justicia que no sea costosa para... digamos que hay un sector de la sociedad para el cual contratar un abogado forma parte, digamos, del giro del negocio. Pero para muchos ciudadanos contratar a un abogado es limitarle su acceso a la justicia. Pues entonces tenemos que dar una respuesta frente a eso. O más procesos que no requieran abogado y que sea un esfuerzo del juez entender el lenguaje del ciudadano, que no es un lenguaje técnico jurídico, pero sí es el lenguaje de tener un problema y necesitar que el Estado se lo resuelva y la obligación del Estado de resolvérselo. O servicio jurídico a favor de los ciudadanos, mejor organizado por el Estado. Todo eso ya existe, esto no es un, esto no es el día uno del Estado colombiano, pero sí hay que fortalecerlo y acercarlo más. Cuando las personas tienen sensación de impunidad, tienen sensación de injusticia, es porque el Estado no les está dando respuestas. Es cierto que el Estado no solamente da respuestas desde la justicia, pero probablemente es la más dramática y entonces es la más urgente para que el Estado esté cerca de la ciudadanía y así gane legitimidad y así también se construye paz y se construye democracia.
Señor ministro, la justicia, digamos que sufrió un golpe muy fuerte con ocasión del escándalo del cartel de la toga que alcanzó a tocar las fibras más profundas de la justicia colombiana. ¿Cómo hacer para depurar finalmente, terminar la depuración de la rama judicial y ahuyentar esas fantasmas de corrupción en la rama?
Fortalecer los controles, aceptar los, escuchar, aceptar los, digamos, los, las voces críticas. Recuerdo mi profesor de Derecho Constitucional, Carlos Restrepo, que decía, mire, siempre hay que desconfiar de toda autoridad. No voy a decirlo yo a partir de hoy, pero creo que es una buena máxima para comenzar el trabajo. Hay que desconfiar de las autoridades y hacerlo saber. Y yo creo que eso, ese ojo vigilante de la ciudadanía puede funcionar mucho. Y también los controles judiciales, la fiscalía, en fin, cosas como el cartel de la toga no pueden volver a ocurrir. Son cosas que dañan muchísimo al Estado colombiano, que nos afectan mucho como sociedad, que nos hacen sentir avergonzados de ser colombianos. Eso no puede volver a ocurrir.
Ministro, por el miedo al estigma, durante 4 años estuvimos estancados en el mercado del cannabis. Hubo acciones, algunas acciones que se quedaron simplemente en intenciones. ¿Qué proyecciones tiene usted para las pequeñas y grandes empresas de marihuana y flor seca de cannabis?
No, ahí sí me tocó decirle que me dé un tiempito para poderle responder algo que no sean una de 10 jugadas, porque no tengo una respuesta concreta al respecto. No me he puesto a estudiar el tema todavía. Sé, pues, digamos, hay un problema y también hay una posibilidad de negocio lícito para muchos ciudadanos, pero créame que no he tenido tiempo de ponerme a estudiar y para decir bobadas, pues no entiendo.
Claro, y venga, yo lo pongo otra vez en aprieto, ministro, y es que aquí entrevistábamos a Gustavo Petro y él nos decía que, o nos dio a entender que el nuevo director del INPEC no iba a ser miembro de la policía, no iba a ser un uniformado. ¿Usted va por esa misma línea? Porque usted va a ser, pues, el jefe directo del director del INPEC.
Pero además, ¿cómo voy yo a contradecir a quien a partir de hoy es mi jefe directo? Por supuesto que voy por la línea del presidente. Si no, me toca ya llegar con la renuncia. Entonces, pues por supuesto, ¿no? Lo que el presidente disponga, ahí estamos para apoyarlo. Creo que es una buena idea. Entonces, pues ahí seguiremos en la línea que el presidente vaya fijando.
Claro. Ministro, una de las banderas de este nuevo gobierno es la paz total. ¿Cómo ve usted la construcción de un marco jurídico para someter tanto a los grupos armados, pero también a estos grupos delincuenciales?
Mire, ya hay un boceto, un proyecto de ley que ya está bastante adelantado, que ha participado mucho el presidente del Congreso, el doctor Barreras. Para tanto normas de sometimiento, normas de acogimiento, y la verdad es que ojalá pudiéramos terminar con ese fenómeno de bandas armadas que tanto dolor ha traído, por supuesto sin impunidad, eso es evidente, pero con una solución que nos dé salida. La solución actual nos tiene enfrascados en una situación en la que tenemos unas penas tremendamente altas, pero muy poca eficacia. Si logramos que estas personas abandonen sus actividades criminales y por supuesto reciban un castigo, pero con alguna posibilidad de eficacia, de realidad, creo que vamos por buen camino. Entonces ahí el proyecto de ley ya está andando, el asunto, y ojalá que llegue a buen término, y por supuesto cuando comience el debate es algo que digamos que seguramente será muy interesante para debatirlo con ustedes, para escuchar también las opiniones de tantas personas interesadas, pero sí, ojalá que podamos llegar a una Colombia sin bandas armadas, eso sería una maravilla.
Señor ministro, por su trayectoria, su nombramiento fue uno de los que menos resistencia ha generado y el que más ha gustado en todos los sectores políticos y sociales. Sin embargo, pues usted ya tiene un enemigo. No ha llegado a su oficina, pero ya tiene un enemigo y es el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien después de su posesión dijo que nombrarlo a usted como ministro era, comillas, la exaltación de un opaco mandarín que solo sabe moverse en los laberintos del poder. Inmerecido premio a un burócrata perfecto. Se acercan horas de turbulencia. ¿Qué pasó entre usted y el exfiscal Montealegre para que él se refiera a usted en esos términos?
¿Qué le puedo decir? De mi boca no saldrá ningún comentario, digamos, despectivo, ni ninguna respuesta desobligante frente a una persona a la que respeto, con la que estoy agradecido, a la que conozco también desde los años universitarios. No sé, hace algún tiempo que no hablo con él, y pues me extrañó el comentario, tengo que admitirlo. Pero le reconozco la buena pluma, o sea, eso sin duda es una cosa inteligente, ¿no? Por supuesto, no comparto el contenido, pero no voy a responderle nada. Es una persona a quien yo respeto, admiro y les tengo reconocimiento.
Ministro, esta llamada solo para saludarle. Obviamente pretendemos siempre, sin que haya llegado a su escritorio, que usted arregle al país, y eso no va a pasar en una entrevista. Acepte esta llamada como un respetuoso saludo y, por favor, un reconocimiento muy especial a nuestro entrañable colega y amigo como es Mauricio, quien debe estar muy feliz.
Aquí está al lado. Muchas gracias. Felicidades y buen día.
Muchas gracias. Este es el nuevo ministro de Justicia.